la inauguración amorosa del duque de Chartres, Felipe Igualdad. Vamos a decir primeramente algo para ubicar al personaje del cual vamos a hablar. El duque de Chartres, Felipe, era hijo del duque de Orleans y vivía en el Palais Royal. Era un primo del rey de Francia, Luis XVI. Había nacido en 1747. La historia lo conoció como un hombre de ideas liberales que en tiempos de la Revolución fue bautizado como Felipe Igualdad por escribir libelos y textos en contra del régimen de su primo. Pero no solo por eso se lo llamó así. En 1789, Felipe participó de la reunión de los Estados Generales y dirigió a 47 nobles que decidieron abandonar su propio estamento para unirse al tercer estado, es decir, a la representación de los plebeyos. Y como bien se sabe, votó a favor de la ejecución del rey en la asamblea. Esa decisión inesperada fue crucial, porque los que estaban por la muerte de Luis ganaron por un voto, el voto del primo, junto con los otros, desde luego. Felipe Igualdad murió en 1793 guillotinado, sospechado de querer reimplantar la monarquía, es decir, que sus propios compañeros de causa lo guillotinaron. Mucho tiempo después, su hijo Luis Felipe de Orleans fue proclamado rey en el año 1830. Pero lejos de contar esos episodios políticos, diremos algo acerca de los inicios de la vida amorosa de Felipe. Así que atención, lápiz y papel. En mayo de 1766, una joven bailarina de la ópera, Rosalía Dite, se presentó en el puesto de guardia del Palais Royal. Dice la crónica que era rubia, que tenía una sonrisa adorable y un busto repleto. Lindo. Rosalía dijo a los guardias que el duque de Orleans, el papá de Felipe, que era el duque de Chartres, la esperaba. Fue conducida ante el duque de Orleans, que la recibió inmediatamente y la examinó con una satisfacción mal disimulada. El duque dijo que le había llamado al palacio porque algunos amigos le habían hablado de sus encantos y de cierto talento para el amor. Y se explicó más aún. Dijo que estaba preocupado por su hijo, el duque de Chartres, que a los 18 años permanecía virgen y que no parecía inquietarse mucho por eso. Citemos las palabras del duque de Orleans. Mi hijo es de carácter indolente y siente tan poco interés por las damas que nos preguntamos si no va a buscar sus placeres en terrenos prohibidos. El miedo del duque de Orleans era que Felipe cayera en los mismos gustos que su antecesor, el hermano de Luis XIV, había tenido, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? El hermano también se llamaba Felipe, el hermano de Luis XIV, y tenía unas preferencias que avergonzaban aún a sus descendientes. Así que el viejo estaba con un poco de miedo. Rosalía Dite empezó a comprender lo que se quería de ella. Aceptó encargarse del asunto y prometió hacerlo lo mejor que pudiera. Se la instó a comenzar inmediatamente, para lo cual el duque mandó a llamar a su hijo. Entonces apareció Felipe. Dice la crónica que era entonces un muchacho de aspecto tímido, cutis fresco, saludó a Rosalía con mucha educación y se sentó apretando púdicamente las rodillas. Su padre no perdió el tiempo. Le dijo a Felipe que Rosalía tenía que confiarle algo en privado y se las tomó. La bailarina, sin decir una palabra, se sentó en las rodillas de Felipe y lo besó en la boca. El duque de Chartres retrocedió horrorizado. Ella le pidió perdón y lo halagó. El duquecito se tranquilizó algo y se acercó. Dice la crónica. Entonces Rosalía, con perseverancia y buenos métodos, logró poner a su alumno en mejores condiciones de receptividad y se lo llevó para un sofá. El duque de Orleans estaba observando por el hueco, por el agujero de la cerradura, y pudo comprobar que su hijo era digno de reemplazarlo. Se disponía a entrar para felicitarlo, cuando el joven duque de Chartres, que ya había encontrado la primera lección muy satisfactoria, le pidió a Rosalía otra clase. El padre orgulloso se mantuvo mirando por el agujero de la cerradura. Cuando le pareció que el curso había terminado, el duque de Orleans, el viejo, entró al salón. Felipe, al ver a su padre, se incorporó respetuosamente. Alegre, el viejo le preguntó a Rosalía qué pensaba de su discípulo. Como respuesta, ella se arrojó al cuello del muchacho y lo llenó de besos. Entonces el padre, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a ambos y los abrazó. Lo que era emotivo, sin embargo, para el duque de Orleans, era motivo de vergüenza para Felipe, que salió corriendo en dirección a sus aposentos. El duque de Orleans, el viejo, muy satisfecho, entregó una gran suma de dinero a Rosalía y le dijo que con gran placer la iba a recomendar a sus amistades. Según algunos historiadores, el duque le preguntó entonces si también daba clases de perfeccionamiento. Al ser respondido afirmativamente, se anotó para una inmediata lección. Lo que sucedió después de aquel episodio es que, de una gran timidez, Felipe pasó a un desenfreno incontrolable. Así que todo el tiempo andaba buscando encuentros amorosos. Frecuentó los salones y pronto se hizo con una sorprendente reputación. Citemos al policía Mabé, que estaba encargado de seguirlo. Las damas del salón de Brissot encuentran al príncipe muy grosero en sus caricias, sin ninguna delicadeza y jurando como un carrero. Utiliza términos, dijo el vigilante, no se equivocó. Hay que tener en cuenta que no era locutor, sino vigilante. Utiliza términos que harían enrojecer a la más vil criatura. Parece que era un degenerado. Felipe armaba orgías temáticas.
Opa.
Claro, por ejemplo, hoy una orgía marinera, mucha vela, mucha soga, mucho... En fin. Y que, sin embargo, los temas que daban pie al agrupamiento eran olvidados después de 5 minutos.
Claro.
O sea, qué tanto,
tanto marinero,
¿sí? Tanto máscaras, ni qué tanto imperio romano, dale,
qué tanto ancla.
Aquella vida libertina terminó por inquietar al viejo, al padre de Felipe, el duque de Orleans. La vergüenza una vez más se cernía sobre su estirpe, pero ahora provenía de otro lado. Por eso decidió casar a su hijo, esperando que así estuviera un poco más sujeto. Después de muchas dudas, el duque eligió a la princesa Luisa María Adelaida, hija del conde de Borbón, descendiente a su vez de los amores de Luis XIV con Madame de Montespan. El matrimonio se celebró el 5 de abril de 1769 y con eso el duque de Orleans creyó celebrar un regreso a la sobriedad de su hijo. Pero no fue así. 5 días después del casorio, Felipe volvió a sus costumbres de libertino y de nuevo organizó pequeñas cenas en las que, según el cronista, el plato fuerte no se preparaba en la cocina. El viejo duque de Orleans no quiso resignarse y, para ahogar la lujuria de su hijo, lo hizo asustar con los terrores del infierno. Hizo que unos confesores lo aterrorizaran, pero no hubo caso. El tipo siguió de orgía en orgía. Digamos, para terminar, que el duque nunca consiguió hacer retroceder a Felipe en las secciones que había despertado. Soportó la vergüenza, se resignó a escuchar que su hijo incluso era habitualmente expulsado de las orgías. Imagínese, era tan abyecto que lo echaban de la orgía por sus excesos. Parece, contaré, que perturbaba de un modo sutil a sus compañeros de Saturnalia para quedar solo con las damas asistentes. Mirá. Un mal compañero de orgía.
Claro. Se ponía celoso por ahí.
Sí. Como Rolón.
Claro.
No lo invitan a las orgías porque es celoso.
Es celoso, sí.
Claro. Celoso de todo. Sí. Dice, ay, ¿por qué con él sí, conmigo no? Espera, ay, bueno, pero... ¿Por qué primero él y yo? Y así,
saca número.
Ya, bueno, entonces le decían... En orgías del psicólogo, que son las
peores. Oh, no, la peor. Entonces,
se la pasan interpretándose unos a otros. Y le pedían que se retirara.
Sí, pronto lo arrasaban, ¿eh?
Sí, a los 5 minutos ya... Sí. Incluso dice, bueno, ahora vamos a seguir a ver que se fue. Bien. Esto es todo lo que tengo que contar acerca de esta iniciación de Felipe Igualdad en los placeres del sexo. Una iniciación que vino a disparar algo que él ya tenía en su naturaleza. No es que por esa iniciación, como diría Rolón, después se volvió
generado.
No, a todos le pasa. No. Hay muchos que han tenido esa iniciación y siguieron siendo los mismos estúpidos de siempre. Claro. No es que estamos diciendo, si quiere que su hijo sea una persona con una cierta sujeción, inícielo no con Rosalie, sino con una prima.
Claro.
Y si es posible, fea. Para que no le guste tanto que venga a arruinar su carrera, ¿no? Carrera profesional, como tantos, ¿no? Sí. Que abandonan el estudio, no me estudia el nene, etcétera. Bien, no, quiero decir, esto no tiene ningún carácter edificante. Cada cual hace con su hijo lo que quiere, y su hijo también hace lo que quiere. Hemos resuelto el tema musical con el que vamos a escuchar esto, ¿no? Pero estaba pensando, lástima que no está Rolón, pero la intervención de un padre en la iniciación amorosa de un hijo es siempre detestable.
Es detestable, sí.
Sí, sí. ¿Qué es esto? El padre se preocupa porque el hijo todavía no ha iniciado su periplo venéreo. Uh-huh.
Y cuenta como anécdota, a veces lo llevé a un piringundín.
Claro, y lo obliga, no importa dónde lo lleve. Uh-huh. No importa si lo lleva al peor piringundín o si le trae una colección de tairas cósmicas. No, el asunto es que el tipo está perturbando y empujando el deseo. Y el deseo empujado, discúlpenme la expresión.
Uh-huh. Empuje tranquilo.
Es... El deseo empujado no resulta. A nadie le gusta que lo empujen, claro. Por no decir otra cosa.
Déjame a mí.
Claro, déjame a mí, yo ya voy a, ya voy a querer. No puede uno hacer fuerza por desear, y mucho menos desear por orden paterna, por ninguna clase de orden. Hay gente incluso que hasta se pone de novio con... mujeres que lo obligan a una continuidad en el deseo, aun cuando ese deseo viniera a interrumpirse. Supongamos que uno se pone de novio, bueno, o de novia, y en algún momento se le va el deseo. Vamos a invertirlo. Una dama se pone de novia, un señor al que llamaremos Rubén. O X, porque ya me veo que llama Rubén y dice, no, ¿por qué conmigo? ¿Qué tenés? Que ya anduvo mi novia llamando, qué sé yo. Bien. Entonces, esta chica un día se aburre del señor X o deja de gustarle, como sucede, la historia más común del mundo. Me gusta mucho X, me gusta X, casi me gusta X, me gusta poco X, no me gusta X.
No me gusta más.
Claro, no le gustó más. Y cuando le voy a decir a X, no vengas más, porque no me gustas y estoy ya pensando que a lo mejor me gusta Y. O simplemente le dice, no vengas más X. Y X empieza, no, pero me prometiste, tenés que,
no.
Dale, que te cueste. Y le está impulsando. Está ordenándole, está pidiéndole, está tratando de que ella haga surgir su deseo de su voluntad. Y si hay un lugar de donde no surge el deseo, es de la voluntad. No podemos ir. Y a continuación, voy a desear a fulanita. Bueno, si fuera tan fácil, todo el mundo se casaría con abogadas prósperas de 33 años. Que es la edad y la profesión indicada para casarse. Y, sin embargo, no ocurre así, por suerte. Bien. Así que, por favor, no insiste.
Deje tranquilo al nene, señor.
Sí, sí. Suéltelo. Sí. Atención, X. Deje tranquila a su novia y déjela que corra en brazos de Y.
Sí. Que Y la va a atender.
Que Y la va a atender. Claro. Se lo dice uno que ha sido X, ha sido Y. Y ha sido Z.
Sobre todo Z, ¿eh?
Sí. Escucharemos en homenaje a Rosalía Dice, esta iniciadora, esta bella iniciadora de gusto repleto, y que realmente tenía un gran refinamiento, escucharemos el tango que se llama Milonga Fina y que va a cantar Jorge Vidal. Adelante.
Declaraste milonga fina cuando dejaste el arrabal, el traje niño de percalina, la puntita del delantal, el moño rojo que te ponía, cantaba el hijo tan coquetón, y aquellos novios que te traían cuando volvías a pasar por. Ya no llanta tu presencia, me mira el arrabal, la dejaste en la creencia, empobrecida por tu mal. Ya no pasó tentadora, camino del almacén, y un pobre mozo que llora solamente por tu bien. Ya no te ronda la misma rueda, hoy por la vida triunfando más, es con un poquito más de amargura que con su risa disimular. Es para engrupirte, para mimarte, por todo aquello que ya pasó, y aquel mocito que por amarte un día triste de pobre murió. Te declaraste milonga fina cuando te fuiste con aquel fin, que te engrupía con soja y vina y te llevaba a darme un fin. Cuando al compás y un tanto canero iba siguiendo la realidad, y los chamullos de un milonguero fueron tu ruina. Fueron tu mal.
Ha cantado Jorge Vidal de Flores y Servidio, Milonga Fina.